Vanessa Gallego, doctora en pedagogía, educadora social y autora de una tesis doblemente premiada sobre violencia machista. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, muy buenas tardes, Juanma.
Una vez más con nosotros en este programa. En nuestra anterior intervención hablamos de la violencia machista, problema social y personal. En esta ocasión, Vanessa, ¿qué título vamos a tratar en los próximos minutos?
Bueno, vamos a abordar cómo combatir la violencia de género desde la raíz, es decir, a través de la educación.
Se van a presentar claves para prevenir la violencia de género desde el ámbito educativo. Para este fin se plantean dos objetivos. Por un lado, concienciar a la ciudadanía sobre el papel que tiene la educación en el proceso de socialización de niñas y niños. Y por otro lado, descubrir desde la perspectiva de género algunas luces y sombras del sistema educativo actual. Nos situamos, Vanessa, en una fecha. Mañana, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué papel juega la educación para acabar con este problema social?
Bueno, Juanma, pues aquí abordamos de que todos los grandes retos a los que nos enfrentamos hoy en día pasan por la educación. Y la prevención de la violencia machista es uno de ellos. Y yo creo que aquí es importante señalar que es urgente hacer frente a otra pandemia que no puede quedar en la sombra. Y la educación, a mi modo de verlo, es la mejor vacuna para prevenirla. Y yo creo que si partimos de que los niños y las niñas de hoy serán los adultos del futuro, ¿qué mejor que invertir en una educación basada en el respeto, la igualdad y la no violencia para que se conviertan en personas responsables, solidarias y competentes? Y yo creo que aquí es muy importante destacar competentes no solo a nivel académico, sino que también competentes a nivel personal y a nivel social. Y en definitiva, Juanma, lo que sí se ha comprobado es que el ámbito educativo es un escenario ideal para avanzar en la prevención de la violencia de género y para crear un verdadero modelo educativo igualitario. Y esto se entiende como que es una vía segura y un camino importante para poder romper estereotipos de género, modelos, valores, normas y prácticas discriminatorias respecto al género.
¿Nos puedes aportar, Vanessa, algunas claves para identificar el sexismo en el ámbito educativo?
Sí, yo creo que esto es importante porque la escuela es el segundo ámbito de socialización por excelencia y aquí los niños y las niñas pasan una gran parte de su tiempo. Y tenerlo en cuenta como un espacio donde es un lugar, un gran espacio de convivencia donde forma parte toda la comunidad educativa. Lo digo para que la audiencia lo tenga en cuenta, ¿no? Que estamos hablando de un espacio donde tenemos a niños y a niñas, es decir, un grupo de iguales, personal docente, personal no docente, y las familias pues también juegan un papel importante. Y por ello también la escuela, como una institución que forma parte de nuestra sociedad, también reproduce estereotipos de género. Y aquí también, en relación con lo que me estás trasladando, Juanma, y también lo comentaba el mes pasado, es importante conocer y comprender el fenómeno de la violencia de género y visibilizar sus distintas manifestaciones, porque es el primer paso para ponerla fin. Y aquí te agradezco mucho esta pregunta, porque en la escuela sucede exactamente lo mismo. Es importante identificar algunas formas que adopta el sexismo en la escuela para transformar esta realidad y, sobre todo, teniendo como punto de partida que cuando abordamos las distintas formas de transmisión del sexismo en la escuela tienden a ser invisibles, inconscientes y muy sutiles. Yo creo que esto es muy importante también para la audiencia y para identificar estas manifestaciones empleo a modo de clave una metáfora que es la metáfora del iceberg. Y esto lo que quiere decir es que la parte visible del iceberg es lo más evidente y la parte invisible es lo más sutil. Y en educación, cuando hacemos alusión a la parte visible, la llamamos currículum explícito y a la parte invisible, currículum oculto. De esta manera, el currículum explícito responde al qué se enseña y el currículum oculto al cómo se enseña y para qué se enseña. Y no sé, Juanma, no sé si quieres que te ponga algún ejemplo.
Vamos con los ejemplos porque así lo entendemos mejor.
Vale, por ejemplo, relacionados con la parte visible al iceberg, podemos hablar de los libros de texto, publicaciones de la institución educativa, canciones, juegos, juguetes que se pueden emplear, cuentos, el uso del lenguaje. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los libros de texto, si nos ponemos esas gafas de género, también es importante estar atentos y aquí os voy a mencionar simplemente algunos indicadores para poder observar. Muchas veces tienen una perspectiva androcentrista del mundo y las mujeres se presentan como una parte complementaria. Luego, por ejemplo, podemos observar las imágenes y las ilustraciones cuando se da más protagonismo a los hombres o la utilización del masculino como genérico. Esto puede ser un ejemplo cuando nos estamos centrando en esa parte más visible, que hablamos del currículum explícito. Y después, en cuanto a la parte sumergida al iceberg, aquí el cómo y para qué educamos, tenemos que abordar aspectos con la dimensión más actitudinal e interrelacional. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver cuando existe un trato diferenciado en base al sexo, o si existe un trato diferenciado en orientación académica y profesional en base al sexo. Otro tema importante, Juanma, es cuando existe una distribución de los espacios desequilibrados. Y preguntas que podemos formularnos y observar de manera sistematizada y no como algo puntual. Esto también lo quiero señalar. ¿Se crean territorios de niñas y territorios de niños? ¿A qué juegan las niñas y a qué juegan los niños? ¿Y en qué proporción ocupan los espacios? Aquí sí que os animo a observar el centro del patio, las esquinas, los laterales, quién juega más a los columpios. Y esto es importante porque una deficiente organización del espacio escolar puede generar, por un lado, relaciones jerárquicas y de desigualdad, y por otro lado, juegos importantes y juegos secundarios. Y otra forma también de observar es hacerse la pregunta, ¿qué sexo se ve más visible en el comedor, en la conserjería, en personal de limpieza? Y ahí quedan esas preguntas, Juanma.
¿Cómo transformar, Vanessa, esta realidad para crear una escuela coeducadora?
Pues bueno, yo creo que es muy importante, como muy dices, crear esa escuela coeducadora y algo importante en relación con las preguntas que os comentaba, por ejemplo, regular y compartir de manera equitativa los espacios y los recursos, escoger, identificar y escoger libros de texto con perspectiva de género, trabajar con cuentos coeducativos, despertar en todo momento el pensamiento crítico es fundamental, fomentar la educación emocional y social también son algunos aspectos importantes para trabajar la igualdad.
Llegado a este punto, ¿es lo mismo una escuela mixta que una escuela coeducativa?
Muy buena pregunta, Juanma, te la agradezco mucho. Porque seguro que la audiencia también se puede estar cuestionando en estos momentos y es importante diferenciar una escuela mixta de una escuela coeducativa porque son dos modelos de enseñanza diferentes. Por ejemplo, coeducar no es mezclar a niñas y a niños en una misma clase. Tampoco es intentar que las niñas hagan las mismas cosas que los niños y a la inversa. Tampoco es hacer grupos mixtos para todo, ni poner en los textos barras y arrobas. Porque el uso del lenguaje no sexista es todo un aprendizaje que no se limita únicamente a la utilización de signos. Coeducar va mucho más allá. Esto es importante, Juanma, porque es importante que no confundamos la escuela mixta de la escuela coeducativa, porque la escuela mixta parte de la neutralidad de una educación que se da a niñas y a niños en los mismos espacios y en tiempos, pero no contempla las diferencias de género. En una escuela coeducativa, y además en Euskadi se está avanzando mucho en esta línea, es muy importante contemplarla como un modelo pedagógico basado en un proceso intencionado de intervención. Y sobre todo es una escuela que es consciente de que existen desigualdades de género y lo que va a hacer es identificarlas, corregirlas y eliminarlas.
¿Y qué ocurre más allá de las aulas?
Pues ocurren muchas cosas, Juanma. La verdad es que esto sobre todo tiene mucho que ver con la coeducación en otros espacios de socialización, como es la familia, las redes sociales, el papel de los medios de comunicación, como por ejemplo la televisión, el cine, las series televisivas, la música, las revistas juveniles. Y aquí, por ejemplo, ahora que se aproximan las Navidades, me gustaría que la audiencia se fijara en anuncios de publicidad de los juguetes, con esas gafas violeta, por ejemplo, en los catálogos. Y sobre todo en temas de catálogos, ha evolucionado mucho en los últimos años, pero todavía es importante estar atentos a los anuncios de publicidad en la televisión, y tanto de juguetes como de colonias y ropa interior. Me gustaría que echaran un vistazo a todo este tema.
Y los jóvenes, ¿cuánto cuenta la violencia de género en la juventud, Vanessa?
Pues bueno, yo aquí sí que destacaría que los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes ahora pues sí que tienen más información y más recursos a su alcance, pero aún así siguen estando presentes la violencia en las relaciones de pareja. A veces no identifican como maltrato conductas como puede ser el abuso psicológico, las de control del tiempo, el dinero, los amigos, la ropa, actividades, ¿no? Temas que hablábamos el mes pasado sobre cómo identificar la violencia en las relaciones de pareja, pues a veces piensan que esto se da en parejas mayores, más que en parejas jóvenes, ¿no? Y por eso creo que es el momento también de llamar la atención sobre estas cuestiones que pueden suponer un peligro si no se hacen visibles o no se toman medidas. Y aquí pues sí que es cierto que la educación juega un papel muy importante, el poder desmitificar los mitos del amor romántico, como los celos son una posesión de amor, o la media naranja, o si tienes celos es porque me quiere. Pero sí destacar que se ha ido trabajando mucho en los últimos años el trabajo de sensibilización y prevención por muchas instituciones, y yo creo que va dando resultados positivos en la reducción de la violencia machista en la población adolescente y juvenil, y todavía hay que seguir, pues bueno, haciendo énfasis en esta intervención, sin olvidar también que hoy en día juega un papel muy importante también las redes sociales desde la perspectiva de género, y que es muy importante aprender a identificar y erradicar esas manifestaciones que se dan de manera online.
¿Qué papel le corresponde en todo esto a la familia? ¿Qué papel al sistema educativo, a la educación? ¿Y qué papel a lo que no es familia y a lo que no es aula educación?
Pues
Hablas de las redes
sí.
sociales.
Pues yo creo que aquí, Juanma, para educarse necesita toda una tribu. Y yo creo que, sin lugar a dudas, todos los agentes de socialización, más allá de la escuela, juegan un papel muy importante. Y creo que aquí, queramos o no queramos, toda la ciudadanía, por la pregunta que me estás haciendo, ¿no? De una manera u otra estamos educando. Y por lo tanto, tenemos la responsabilidad y la oportunidad de coeducar, es decir, de transmitir valores buenos, desde el trabajo, desde la familia, desde la calle, y sobre todo sin olvidarnos que cuando hablamos de coeducación es como sostener en la mano un jabón, es decir, si lo aprietas mucho sale disparado, si lo sujetas con indecisión se te escurre entre los dedos, así que una presión suave pero firme lo mantiene sujeto. Yo creo que desde ahí todos y todas podemos contribuir con nuestro granito de arena. Y siempre digo que pequeños esfuerzos pueden producir grandes cambios. De ahí la importancia de estar atentos desde cualquier escenario en el que estemos para poder identificar cualquier manifestación de violencia hacia las mujeres, cualquier estereotipo de género y cualquier actitud que podamos erradicarla, ¿no? Desde la raíz.
Volviendo al título de esta conversación, combatir la violencia de género desde la raíz, la educación, ¿qué dos, tres claves nos dejas?
Pues yo creo que aquí claves importantes identificar estereotipos de género, acordarnos de la metáfora del iceberg, es decir, hay acciones que pueden ser muy evidentes y otras que pueden ser muy sutiles, y por lo tanto tener esas gafas para lejos y para cerca, ¿no? Haciendo ese paralelismo con la metáfora del iceberg. Y luego la última, que os la acabo también de mencionar, que para educar se necesita toda una tribu y que todos, queramos o no, tenemos esa responsabilidad. Y ahí, Juanma, también los medios de comunicación tenéis un papel súper importante, y yo creo que este trabajo que estáis haciendo con esta línea es fundamental.
El lenguaje es muy importante también en los medios de comunicación.
También, también. Y lo que no se nombra, no existe, ¿no? Y por lo tanto, en los medios de comunicación también el uso del lenguaje es fundamental.
Vanessa Galego, doctora en pedagogía, educadora social y autora de una tesis doblemente premiada sobre violencia machista, nos ha acompañado hoy, como lo hizo recientemente en el mes de octubre y lo volverá a hacer. Es nuestra próxima cita el próximo 29 de diciembre. En esta serie de participaciones de este proceso participativo para la prevención de la violencia machista de Cáritas Vizcaya en colaboración con Emakunde. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta ese
Muchísimas
29
gracias.
De diciembre. Agur, buenas tardes.
Gracias.